Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El dictador Daniel Ortega, en un discurso televisado para todo el país, dijo, sin ningún tapujo, que no habría más elecciones en Nicaragua. Durante los festejos de la Revolución Socialista Sandinista, por su 47 aniversario, del 19 de julio de 1979, y sus despóticas y antidemocráticas palabras fueron: que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones. Aunque el régimen de Ortega había enterrado la democracia nicaragüense hace mucho tiempo, este nuevo anuncio de cese de las elecciones es una muestra inequívoca de la muerte de la democracia y la destrucción de la sociedad civil. La matanza de manifestantes pacíficos por el régimen orteguista, desatada en abril del 2018, fue la muestra más concreta de la rigidez arrogante y sanguinaria del gobernante nicaragüense Ortega. Más de 300 personas asesinadas y 2.000 resultaron heridas durante los 3 meses de protestas pacíficas en el país. El mismo modo de extrema violencia por el régimen gobernante orteguista fue la farsa electoral del 2021, con la puesta en prisión de sus dirigentes opositores y de sacerdotes, la confiscación de instituciones y bienes religiosos en el país, la exposición de un Estado policial, la mutilación de las elecciones y la cultura de institucionalidad nicaragüenses fueron condenadas por muchos gobiernos del país en el mundo, en especial de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominicana, Guatemala, Panamá. También Estados Unidos estuvo entre los primeros en denunciar y condenar las graves violaciones que anunciaron la democracia y las elecciones en Nicaragua. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega de su verdadera naturaleza autoritaria y llamó a la comunidad internacional a rechazar ese acto. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Cámara Parlamentaria Europea y la oposición nicaragüense manifestaron críticas al régimen tiránico de Ortega Murillo. Sesión de conversatorio titulada Está Chile sobrecumple exitosamente su vuelo 3. La nave Está Chile, el megacohete más grande del mundo, cumplió este pasado sábado 25 de julio su primer vuelo exitoso totalmente en el sentido de la nave Está Chile. La nave logró volar durante una hora y unos pocos minutos, recorriendo la distancia estipulada y amerizando en el Índico, en el Océano Índico, cerca de Australia. Y esto mostró que la nave ya está capacitada para hacer los vuelos lunares, aunque sabemos que esto es un prototipo que está en estudio y que esta variante debe continuarse reformando y mejorando para lograr plenamente su vuelo orbital, que ahora lo hizo suborbital, y mientras no haga ese cambio hacia la órbita de la Tierra, no estará lista todavía para hacer ese viaje lunar y la conquista de la Luna. No obstante, podemos decir que todos los pasos asignados por la nave fueron cumplidos, y especialmente la nave como tal, la Starship, recuerde que está compuesta por dos partes, la nave Starship y el booster Super Heavy. que se, también le dicen Booster 20, y Chip 40, la nave, que este booster en realidad cumplió parcialmente, porque en realidad hizo buena función al despegar y llevar a la nave hasta el espacio, pero a la hora de regreso sus motores no completaron el funcionamiento total, y bueno, era, fue un amerizaje muy violento contra el mar al no poder traer el freno de los motores, frenar al cohete. Y se produjo, bueno, una pérdida de este. Pero en sentido general se puede decir que mejorando esto de los motores B3, que recuerden que estos motores son también en un nuevo estreno y que están en estudio y que son para funcionar en el vacío, y que esa situación debe seguir mejorando para poder completar la visión de regreso sin ningún tipo de dificultad del booster del Super Heavy. No obstante, si la maniobra se completó exitosamente con la nave, y como bien, bueno, durante una hora estuvo volando por el espacio suborbital, y bueno, amarizó en el Océano Índico. Y lo más grande que pasó fue que la nave, en su reentrada, bueno, encendió sus motores como estaba previsto, y a la hora de amarizar, se paró verticalmente, estuvo un tiempo señalado prudencial para que sobre el mar, y después cayó lentamente sobre la superficie marina. Y lo más importante aquí es que la nave no se destruyó como en otras ocasiones, que permaneció entera, y esto es muy favorable para este futuro que se quiere de los viajes espaciales. Ya la nave estuvo íntegra, y al estar íntegra, bueno, ya los estudios son mucho más fáciles y más profundos, y que demuestra que ya esta nave está lista para hacer esos vuelos. No obstante, debe seguirse supervisando toda esta labor del cohete Starship Super Heavy, y que en los próximos, por lo menos el regreso del booster, sea favorable para poder ya empezar la otra etapa, que es los vuelos orbitales, y en el año 27 hacer junto con la NASA la misión Artemisa 3, que es orbital, y con ya con los astronautas. Recordamos que también por lo menos observó la nave durante en la superficie marina, que no había lesión del escudo térmico, y que esto fue muy favorable también a la hora de la valoración del futuro de esta nave, porque lo principal y esencial de esta nave es que es reutilizable con un vehículo de Elon Musk, y que ha favorecido muchísimo estos vuelos espaciales y el abaratamiento de los costos y la renta de los futuros pasajes, y bueno, de las cargas estas que se han puesto, como son los diferentes satélites, en este caso los de SpaceX son Starlink, y que en esta ocasión llevó 20 satélites, y los 20 fueron puestos en órbita. Estos 20 satélites eran para práctica, pero en realidad regresaron a la Tierra, porque recuérdense que el viaje fue suborbital, y bueno, al desplegarlo en este sentido, en el espacio, bueno, al estar tan cerca de la Tierra, bueno, la atracción, la gravedad lo atrae y lo destruye. Pero ese era el objetivo, que ver cómo se desplazaba en el espacio, ver su funcionamiento, y se completó porque se comunicó, se enseñó la nave del espacio a través de estos satélites, y completaron la puesta de estos 20 satélites, que en un futuro la nave llevará al espacio 60 satélites, que es lo que está programado. Incluso la nave va a ser más grande. Recuérdense que ahora la nave mide 123 metros y va a llegar hasta 150 metros. Y todo esto es muy importante para el desarrollo que se quiere de la conquista de la Luna por parte de esta empresa aeroespacial SpaceX, pero también por parte de la NASA, porque hay un contrato entre la NASA y SpaceX que favorece completar todo este alunizaje que se quiere. Le deseamos que todo esto sea provechoso para la empresa SpaceX, que pueda en realidad lograr los objetivos de instauración de la humanidad en la Luna a través de este cohete insignia de esta compañía, que es Starship. Pasamos a la sesión de resistencia basada en el libro de la dictadura de la democracia en China y titulado La dignidad es parte esencial de la lucha cívica. Cuando nosotros analizamos todo este proceso de cómo conquistar nuestras libertades, siempre debemos señalarnos como personas y saber de que estamos viviendo bajo una tiranía y que no es posible, bajo ningún concepto, tener la dignidad humana como corresponde bajo un régimen que oprime a las personas. Por eso la importancia de que cada persona empiece su autoliberación y que esto sea un proceso ascendente, que no se quede la persona y se extienda a toda la población y a la nación para lograr instaurar una ley justa que se debe poner en el país, porque la que existe viola los derechos humanos fundamentales y las libertades básicas del individuo, y esto lesiona dramáticamente la personalidad de cada individuo. Esto solo es posible recuperar esa dignidad cuando hacemos valer ese derecho que tenemos de vivir de una forma digna, que nos garantice los recursos necesarios a través del trabajo de las personas y el esfuerzo propio para poder conquistar no solo el bienestar como lógico de fe y de ideológico de las personas, sino también ese bienestar material que necesitan. Y por eso son las grandes protestas que hay en el país, porque no solamente hay una crisis alimentaria, una de estas gran crisis económica que existe en el país, sino que la inflación cada día es más grande, y por eso ha llevado muchos hijos de las personas, porque le han puesto una miseria nunca antes vista. Esta situación se acompaña de algo mucho más grave, que es la falta de libertad. Al no haber libertad, todo esto se convierte en una magnánima negativa injusticia. Y por eso que las personas verdaderamente están sufriendo, porque aunque algunos no se han manifestado, el hecho de no expresar lo que siente lleva a una agonía más profunda, psicológica, de las personas. Por eso tenemos que nosotros como ciudadanos levantar nuestras voces. Si usted todavía no lo ha hecho, háganlo. Es necesario que usted se encuentre consigo mismo y verdaderamente sea un hombre justo o una mujer justa, porque estamos hablando genéricamente cuando digo hombre. Y como seres humanos debemos, si somos justos y nos adherimos a esa justicia que está basada en la verdad, entonces la libertad es parte de ese todo ese proceso que ha sido cercenada dramáticamente por una dictadura totalitaria comunista que se nos ha impuesto en el país. Un pequeño grupo de individuos ha usurpado el poder de la nación y le ha quitado ese derecho de soberanía a la población, al pueblo. Y por eso estamos en esta fase tan grave que estamos viviendo, que es una grave crisis humanitaria acompañada de unas violaciones graves de los derechos humanos, que no es más que crímenes de lesa humanidad ejercidos contra la población. Tanto tenemos muchas formas de protestar, lo hemos analizado en muchas ocasiones. En el otro programa anterior le hablé de que participe usted en estos cacerolazos que se están dando, y que si usted no tiene estas ollas, bueno, trate de encontrar algún instrumento de tocar para expresar su disgusto, y que ese disgusto no simplemente sea un toque, que si lo acompaña usted, que agregue lo que usted sienta, trabajo el comunismo, que viva los derechos humanos, no sé, lo que usted crea que sea importante de expresar en ese momento, hágalo, porque el régimen trata de opacar estas rebeliones pacíficas a través de también haciéndose ellos tocando, mandando a tocar el caldero en contra del presidente Donald Trump y en contra de otras injusticias que llaman ellos, que en realidad ahora a la búsqueda de la libertad ellos la llaman como un delito. Por eso usted debe acompañar ese proceso con el grito de libertad para poder avanzar verdaderamente a un fortalecimiento en la población de que esos objetivos de una democratización en el país son necesarios ya en tabular. Por eso, si usted logra en lo individual sacar esa libertad, ese fundamento esencial, podemos entonces nosotros entrar en la desobediencia civil y buscar la restauración de la República de Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Marco Tulio Cicerón, escritor y político romano, que nació en el 106 y murió en el 43 a.C. Hay dos clases de injusticia: la de quienes la cometen y la de quienes no defienden a los ofendidos. Y en ese caso los cubanos estamos mucho peor, porque no solo nos ofenden y nadie nos defiende en este sentido general, en estos últimos, durante estos 67 años, pero no solamente estamos ofendidos, sino que estamos oprimidos por esa injusticia que se está cometiendo por parte de la cúpula gobernante en nuestro país. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con estas injusticias. Y gracias a Dios podemos decir que tenemos a alguien que defienda al pueblo cubano y podremos salir con el esfuerzo personal y también con estas ayudas de Estados Unidos, de esta posición de opresión que estábamos viviendo. Y el trabajo está titulado El documento del Departamento de Estado, visto por Washington en San Miguel. Queremos que Cuba sea libre. Una afirmación del secretario de Estado Marco Rubio en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sur Oriental, ASEAN, en Manila, Filipinas, el 22 de julio de 2026. También aseguró: ojalá fuera mañana, porque se lo merece. El pueblo cubano merece un futuro mejor. Días antes, el presidente Donald Trump había comentado sobre las cosas que habían de pasar en Cuba en los próximos dos meses. En aquellas circunstancias, el diario estadounidense Washington Examiner presentó un artículo de Sean James, editorial, que pertenece a este diario y que habló sobre la situación que habría expuesto el Departamento de Estado y lo tituló: ¿por qué es importante el nuevo informe del Departamento de Estado sobre Cuba? Del 21 de julio de este mes. Y nos dice: por lo general, los informes de la diversa burocracia de Washington D.C. suelen estar pensados para ser escritos y no leídos. Muchos son superficiales y cuando contienen revelaciones a menudo se diluyen o se ocultan entre la peor prosa de la burocracia. Pero el nuevo informe del Departamento de Estado, Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, debería ser de lectura obligatoria. Arroja luz sobre una amenaza de larga data para el estilo de vida estadounidense. En el momento de publicación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró: durante más de 6 décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador estatal del extremismo radical y del tercermundismo en Estados Unidos. El Departamento de Estado está sacando a la luz toda la historia de espionaje y subversión cubana en nuestro país. El pueblo estadounidense, escribió el secretario de Estado, merece saberlo. Y continúa el periodista Sean diciendo: durante demasiado tiempo la verdad sobre el régimen cubano ha permanecido oculta, mientras que sus horrores están a la vista de todos. Y esto se extiende mucho más allá del territorio cubano. Pero muchos en la izquierda, firmemente arraigados a las instituciones estadounidenses, querrían hacernos creer lo contrario. En marzo de 2016, el entonces presidente Barack Obama realizó una visita a la histórica isla. El presidente 44 buscaba una distinción con el régimen cubano y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. En su intento por normalizar las relaciones, Obama reabrió las embajadas en Washington D.C. y La Habana, autorizó vuelos comerciales al país y eliminó la designación del Departamento de Estado, que consideraba a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo. Designación que todas las administraciones republicanas y demócratas habían mantenido desde 1982. Cuando su avión se aproximaba a La Habana, Obama le dijo a su asesor de Asunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, eso no me parece una amenaza para la seguridad nacional. Y el articulista le responde, no podía estar más equivocado. Cuba ha permitido que Rusia y China utilicen su territorio como base de operaciones para la recopilación de inteligencia contra los estadounidenses. Además, diplomáticos estadounidenses han sido blancos de ataques, acosados y gravemente heridos en el país. Y eso no es todo. Menos de 5 años después de la infame declaración de Obama, disturbios generalizados, tristemente célebres y calificados por algunos medios de comunicación como protestas mayoritariamente pacíficas, asolaron Estados Unidos en el verano de 2020. Tal como detallaba el informe del Departamento de Estado, los orígenes de parte de esa violencia, sus fundamentos ideológicos se remontan al propio régimen cubano. Durante casi 7 décadas, el régimen cubano ha librado una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos. Esa campaña comenzó en el momento en que Fidel Castro y sus seguidores tomaron el poder en 1959, y desde el principio los intelectuales occidentales adoraron a Castro y depositaron en él sus retorcidas esperanzas y sueños. En 1957, el periodista del New York Times, Herbert Mathis, colmó de elogios a Castro y lo retrató como un romántico luchador por la libertad. Castro fue presentado como un defensor de la democracia. En realidad, él y sus sucesores pasarían décadas reprimiendo cualquier lastimo de ella. Maduro sería el primero de una larga lista de periodistas, académicos y políticos que brindarían cobertura y encubrimiento al régimen. Su encubrimiento institucionalizado explica con gran medida la perdurabilidad de la dictadura cubana, que ha seguido representando una amenaza más de 3 décadas después del colapso de la Unión Soviética. Desde el inicio del régimen, los izquierdistas lo vieron como la mejor alternativa para atacar Occidente. En ese momento, los soviéticos, si bien eran infinitamente más poderosos económicamente y militarmente, se habían instalado un periodo de sostenido de competencia entre grandes potencias como Estados Unidos. Los partidarios más extremistas de la izquierda no querían la distensión, querían la revolución, incluso en los propios Estados Unidos. Buscaban avanzar en su lucha global contra el capitalismo y Estados Unidos. Una estrategia defensiva en lugar de ofensiva era vista con desdén. En consecuencia, el régimen cubano se convirtió en la vanguardia de la revolución, intentando extender el comunismo de América Latina a África y más allá. Cuba estrenó, apoyó y suministró armamento a grupos terroristas palestinos, llegando incluso a desplegar clandestinamente una brigada blindada en Siria para combatir contra Israel en la guerra de Yom Kippur 1973. Cuba fue pionera en la expansión del comunismo en el hemisferio occidental y en África. El régimen cubano ha jugado a largo plazo contra Estados Unidos y Occidente, y lo ha hecho bien. Como dejó claro el informe de 99 páginas del Departamento de Estado, un frente central en su guerra, quizás el frente central, ha sido su capacidad para crear redes y cultivar activistas que hagan su voluntad, incluso en los Estados Unidos. Estas redes abarcan todos los ámbitos de la sociedad estadounidense, de los campus universitarios hasta el Departamento de Estado y las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos. En la década de 1970 y 1980, Cuba fue uno de los principales patrocinadores extranjeros de la multitud de grupos terroristas nacionales que sufrieron, entre ellas, fue de Golden Ground, las Panteras Negras y otros. Cuando atacaron el Capitolio de Estados Unidos, asesinaron a la policía o robaron bancos, lo hicieron con el apoyo del régimen cubano. El apoyo de Cuba a los movimientos insurgentes no terminó con la caída del muro de Berlín, sino que se ha continuado hasta nuestros días, gracias a la creación por parte de La Habana de diversos frentes como la Brigada Venceremos, entre cuyos exmiembros se encuentra la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. el régimen cuenta con décadas de talentos y con tantos a los que recurrir. Si han estado organizando mientras Estados Unidos, siendo generoso, parecía estar dormido volante hasta ahora, veremos. Durante demasiado tiempo la izquierda y las diversas instituciones que controlan han minimizado los peligros del régimen cubano, ocultando al mismo tiempo el papel predominante de La Habana en las instigaciones del caos. El informe bien redactado del Departamento de Estado no solo es una corrección necesaria, sino que también es un primer paso importante, aunque tardío, para hacer frente a una amenaza cuyos esfuerzos por socavar a Estados Unidos han sido incesantes y sangrientos. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30, y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B. La B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.